Estamos escuchando La Trampa de Alberto y Estela Mañones, a quienes tenemos aquí en Justos y Pecadores en Radio Uruguay, y le damos la bienvenida. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
¿Tú? Bueno, muy bien. Contento de tenerlos aquí en vivo para hablar de un recital que van a realizar el domingo 1 de septiembre a partir de las 20:30 horas en la Sala Balso del Sodre, un recital en familia.
Exacto. Sí, en familia. Y empezamos siendo nosotros dos y después empezamos a agregar integrantes de la familia. Y al final somos un montón.
Estuve viendo, bueno, los Ibarburu, hay un montón de gente por ahí. Y hablando en familia, con un pasado musical muy familiar, ¿no? El de ustedes, ¿no? Uh-huh. Digo, recordando un poco, leyendo sobre el padre de ustedes, Dante Mañoni Falieri, fue director de coros y orquestas, nada más y nada menos. El abuelo, o sea, Falieri, fundó una de las escuelas más antiguas de música del Uruguay, hoy el conservatorio, ¿no?
Bisabuelo.
Bueno, Estela Ibarburu, vuestra madre también, cantante, pianista, vienen de una familia. Tenían que salir músicos, sí o sí.
Teníamos, por los dos lados teníamos música. Así que estábamos predestinados, me parece. Igual los que en realidad, todos participamos en los coros, por ejemplo. Jorge dirigía a mi padre, toda la familia cantó en algún momento, ¿no? Después Alberto y yo fuimos los que nos dedicamos más a la música en forma profesional. Pero bueno, todos cantan. Entonces, bueno, Nicolás y Martín pertenecen a la rama Ibarburu. Tenemos, claro, Mañones y Ibarburu. Y ahí vamos a tener Mañones e Ibarburu.
Y una familia que también tuvo varias mudanzas, ¿no? Estuvieron La Guada, El Prado, bueno, en la calle Tapes, Bella Unión. Claro, allá arriba, Bella Unión también, ¿no?
Sí, mi padre era un gran fundador de coros. Era empresario, le gustaba mucho ser empresario, vocacional, digamos. No era por tanto por la parte del dinero, que tenía su importancia, sino por la parte de la creación, ¿no es cierto? La creación de una empresa es algo que tiene sus secretos y su sabiduría implícita. Él era intuitivo en todos los terrenos, porque también como director coral no era que tuviera una formación. Después sí, porque de grande recuerdo que fui a estudiar a Buenos Aires con el maestro Russo. Uh-huh. ¿Alfredo se llamaba Russo?
No me acuerdo el nombre. Uh-huh. Russo con dos S.
Era el director del Mozarteum, una institución de Buenos Aires muy importante. Y ahí se perfeccionó en dirección orquestal también, lo cual le permitió, entre otras cosas, dirigir un estreno, nada menos que un estreno de una obra de Astor Piazzolla en Punta del Este, que se llama Suite del Este. Mi padre había formado un grupo de cámara con el cual, con el cual Piazzolla escuchó un día, mientras paseaba por la Plaza de Maldonado, dar un concierto en la Catedral. Y a partir de ahí le dijo a mi padre, cuando terminó el concierto, le dijo: me gustaría escribir una obra para esta orquesta, me gustó mucho. Y escribió la Suite del Este, que es la única obra, aparte de María de Buenos Aires, que Piazzolla dedicó a una ciudad.
¿Qué te parece? ¿Y ustedes en algún momento, siendo chicos, adolescentes, dudaron que el camino iba a ser la música? No.
Bueno, en realidad, de chicos y adolescentes capaz que no pensamos en la música como algo, como digamos, como que nos íbamos a dedicar a eso, ¿no? Pero lo que pasa es que la música para nosotros era algo muy natural, porque, bueno, porque en casa siempre había música, siempre había ensayos de coros, escuchábamos cantar a varias voces, cantábamos nosotros a varias voces también de muy chicos, y después, bueno, empezamos a estudiar instrumentos también, un poco, claro, porque te mandaban a estudiar, pero en realidad creo que ni Alberto ni yo, por cierto que no, y Alberto creo que tampoco, lo sentimos como una cosa así, una cosa obligada, sino
como
que
como
era
un mandato familiar.
Exacto,
no.
Exacto, era como algo, claro, que estaba bueno, ¿viste? Estudiar música.
Bueno, yo discrepo un poco, ¿no?
Bueno, está.
Solfeo, a ver. Lo odiaba absolutamente, sobre todo una cosa que se llama, ¿cómo se llama el método solfeo? ¿El famoso?
¿Qué solfeo?
el método, el único.
Ah, no me acuerdo, bueno. No me acuerdo.
Era medio tedioso, ¿no?
Sí.
Menossi era, ¿no?
Menossi.
Sí. Claro, bueno, pero...
Sufrimiento puro. Sufrimiento.
Era un tenías que pasar por ahí para poder llegar a lo que estaba bueno, ¿viste?
Tenías que pasar por el purgatorio.
Exacto.
Estaba viendo, releyendo la carrera de ustedes, bueno, como solista, impresionante, digo, no vamos a nombrar tantos artistas con los que trabajaron, sería imposible, no nos daría lo que resta del programa. Pero sí tenemos a Travesía, un punto alto, uh-huh, integrado por tres mujeres, Repique, en el caso tuyo, Alberto. Y no me acordaba, Estela, que formaste parte de Níquel.
También, de la Níquel. Primera formación de Níquel.
Claro.
Estaba Jorge Nasser, obviamente, Pablo Faragó y yo. Y una batería electrónica. Entonces, yo tocaba el teclado, bajo, guitarra y la batería. Y grabé en el primer disco de Níquel.
Claro, en el primer disco.
Mi etapa rock and rollera.
Tu etapa de rock and roll. ¿Con qué se va a encontrar el público que vaya a la Sala Balso el domingo primero de septiembre?
Bien, hay varias, digamos, vertientes. Hay un mini homenaje a la música brasileña a través de sobre todo de Antonio Carlos Jobim, que es un prócer, ¿no?
Ustedes son fanáticos además de Jobim.
Además le reconocemos una gran influencia en nuestra dedicación a la música popular. Jobim en realidad era un músico que tenía un pie en la música clásica también, porque él había estudiado Chopin en el piano. De hecho tiene todo un tema compuesto sobre un preludio de Chopin muy famoso que se llama Insensatez, el tema.
Estudió con Nadia Boulanger, igual que Piazzolla.
Ah, también, con Miles Davis, Quincy Jones y tantos otros. Nadia Boulanger era una gran despertadora de talentos, ¿no?
Porque verdad.
Hacía como pensar a la gente en cuáles eran sus verdaderas facultades e inclinaciones. Incluso a Piazzolla le pidió, cuando Piazzolla fue a estudiar con ella, le dijo... Después Piazzolla le tocó unas sonatas y sinfonías que componía él, porque quería ser compositor clásico. Y Nadia Boulanger, después de escuchar todo eso, le dijo, ¿y usted qué hace para normalmente? Y dice, yo toco tango, a ver, toque algo. Entonces Piazzolla tocó el tango triunfal al piano, porque solo tocaba el piano, ¿no? Componía en el piano. Y Nadia Boulanger le dijo, usted lo que tiene que hacer es esto, déjese de las sonatas y sinfonías y póngase
y
a hacer su propia música.
Claro.
Y bueno, y entonces empezó a partir de ahí, cobró conciencia del potencial que tenía el tango y sus orígenes y sus raíces para crear algo nuevo, que fue lo que hizo, ¿no?
¿Cómo está compuesto el repertorio para este espectáculo? ¿Va a ser un contrapunto entre creaciones de ambos? ¿Va a haber una melange?
Sí, más bien una melange, ¿no? O sea, hacemos temas... De cada uno, nos acompañamos mutuamente, digamos. Después hacemos, como te decía Alberto, esos temas de Jobim. Y después tenemos también al resto de la gente, ¿no? La banda, que sería Martín en batería, Nicolás en la guitarra y Bruno Recaño, que es el hijo de Andrés Recaño y Barburu, es la nueva generación en el bajo. Y después, bueno, una cantidad de otros familiares que van a estar en los coros. Y bueno, y ahí vamos a también interpretar.
Bueno, podemos nombrar Mayra Hugo.
Claro, bueno, está Mayra.
Julia Mañone Hugo.
Que era Mayra, integrante de Travesía.
Integrante de Travesía. Sí. Va a estar Laura Canobre, invitada en un par de temas. El Lolo Ibarne también en un par de temas. Así que bueno, va a haber una multitud.
Un buen cuadro. Y al final hacemos todos una canción de cuna para terminar con algo positivo.
Cantan los de la tercera generación también, o sea, niños.
Todo.
También.
Ah, mirá.
Sí, también.
Es que esto va a ser completo.
Va a ser completito.
¿Cómo lo viven ustedes este espectáculo? ¿Como una especie de celebración familiar o también un recorrido por la vastísima trayectoria que tienen?
Sí, una mezcla de cosas, pero y emociones, porque también hace poco hemos perdido dos hermanos, entonces es un recuerdo hacia ellos, ¿no? A través de la música, que es la forma como nosotros nos expresamos mejor.
Uh-huh.
Y a través, y justamente hay nietos de ellos, hijos y nietos de ellos en el coro este final, digamos, que significa también una especie de como te decía, es una canción de cuna, o sea que es algo que va, mira hacia el futuro, ¿no es cierto? O sea, es como un cierre de toda esta etapa.
Como algo cíclico que vuelve a comenzar, ¿no?
Exactamente.
Que la vida
se renueva.
Se renueva. ¿Cómo ven ustedes la actualmente la música, considerando que son dos referentes ineludibles de la música uruguaya? No quiero decir próceres porque suena muy...
Muy artiguista.
Sí, muy bronce, muy bronce. Pero sí son dos referentes importantísimos de la música uruguaya. ¿Cómo ven actualmente? Porque vos, Alberto, recién hablabas del tango. Vos trabajaste con los Seti, justamente con Gustavo. Y ahora, hace unos años, hay como un intercambio entre los géneros. Me parece que antes era todo como más rígido, ¿no? Bueno, tal músico hacía tal género, pongámosle canto popular, y el que hacía rock, y no había ese intercambio, que me parece que ahora sí lo hay.
Sí, ahora hay mucho mucho más que antes, ¿no?
Mucha fusión.
Músicos que se intercambian, se traspasan de un género a otro, músicos de diferentes géneros que actúan juntos y hacen cosas juntos, y bueno.
Y hay además una proliferación de músicos impresionante, ¿no? O sea... Yo intento escuchar todo lo que hay, pero nunca llego. O sea, claro. que hay cosas de las que no podemos hablar porque las desconocemos también, ¿no?
Claro, por desconocimiento.
Pero bueno, hay sí, hay una cantidad de músicos que sí. Hay mucho de eso de compartir espectáculos, ¿no? Esa cosa que a mí me hace acordar un poco las épocas del canto popular también, que hacíamos conciertos compartidos muchos, ¿no? Que había un concierto y había, no sé, 10...
Los festivales, ¿no?
Pero bueno, esto es otra cosa, pero también como que se mezclan, aunque sea arriba del escenario, se mezclan distintas cosas, ¿no? Y eso me parece que es muy... como que se nutre mucho uno de la música del otro, ¿no? Entonces me parece que es una cosa que está bien buena.
¿Están trabajando en material nuevo, como con miras a grabar o...?
Yo estoy un poco en eso. ¿Estás? Estoy un poco en eso, empezando recién, con miras a un próximo disco.
¿Y tú, Alberto?
No, yo más bien estoy dedicado a un proyecto que es una especie de clase sobre el ritmo de jazz que estoy haciendo con Martín y Barburo. Es algo que tiene que ver con la docencia, también es creativo, pero no es directamente composición, sino otra faceta. Yo fui docente hace 45 sí. años, enseño, desde el año 70, 80, ¿cuántos son? 43 años. Enseñando, y he enseñado a muchos pianistas y músicos que después están... en otros países, por ejemplo. Ahora hay un recital de uno de ellos, Gustavo Casenave.
En el Solís,
el 8 o el 9 de septiembre, creo que es, que fue alumno mío cuando todavía no tocaba jazz.
¿Era?
Ahora es uno de los ejemplos justamente de esas...
Que tuvo su inicio en el rock también, él.
Y es posible.
Sí, sí, sí.
Tocó
sí.
Con Gobongo.
Que tocó con Gobongo.
Sí, sí, tuvo su época de sí, con Gobongo. Y entonces, Gustavo es un ejemplo de ese entrecruce de géneros, ¿no? Justamente porque él estudió con Gary Barton, un grande jazzista, fue a Berkeley y también ahora es un referente, ganó 3 Grammys en el género.
Sí.
Uno como productor y 2 como músico en el género tango. O sea que es un gran músico y reconocido internacionalmente. Uh-huh. Cosa que me parece totalmente justa y valedera porque es un genio del piano, ¿no?
Estela, ¿qué significó ver el disco de Travesía en vinilo otra vez? Después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, bueno, fue una alegría tremenda para nosotros. Y también fue como un rever ese disco, como algo que no nos habíamos dado cuenta, creo, en el momento que salió. Creo que tuvo mucho más repercusión ahora que en aquel momento. A mí es un disco que me gusta mucho, lo escucho y pienso, pa, ¿cómo se nos ocurrieron esos arreglos? ¿Viste? Porque tiene, hay cosas, está muy basado en los arreglos vocales, ¿no? Porque nosotros las tres cantábamos juntas en coros, entonces, y teníamos mucha facilidad, de tanta experiencia, mucha facilidad en hacer voces, inventar voces y hacerlas después, ¿no? Y bueno, fue... La verdad que fue una alegría tremenda, y sobre todo eso, que tuviera la repercusión que de repente no tuvo en su momento.
Que no tuvo...
Y pero bueno, fue como una especie de sorpresa también para mí, ¿no? Que no sé, como reverlo desde estos años.
Se había transformado también en una especie de disco de culto, porque no se encontraba, uh-huh. realmente no lo veías en disquería de usado, no sí, aparecía, ¿no?
Así tal cual. Sí, sí.
Fue bienvenida la reedición. Vamos a reiterar la invitación, si les parece. Domingo 1 de septiembre a las 20:30 en la Sala Balso del Sodre, Alberto y Estela Mañones, Estela y Alberto Mañones se presentan en familia con un montón de familiares justamente y músicos uh-huh. invitados. Gracias por estos minutos aquí en Justos y Pecadores.
Gracias, gracias.